Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días a todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Les damos la bienvenida aquí en Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada. Qué gusto saludarlos esta mañana de martes para estrenar el mes de septiembre con una agenda de noticias muy fuerte, muy cargada. Evidentemente destaca el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos estamos atentos a revisar cuáles serán sus mensajes, aunque pues tampoco habrá gran novedad. Dudo mucho, esa es mi opinión, que vaya a sorprendernos. Creo que más o menos está ya trillado el camino por donde andará el mensaje de la presidenta. Sin embargo, siempre es importante estar atentos a quien dicta la política cotidiana en este país. Además de muchos asuntos también locales, otros temas escandalosos que están inmersos en la política y que nos hablan pues de la realidad de nuestra clase política, de los que están allá encumbrados en la Cámara de Diputados, en el Senado, de quienes están ahí aunque no debieran estar, y de cómo se reparten el pastel muy a gusto los diferentes actores públicos, mientras acá, a nivel de Juan Pueblo, pues seguimos batallándole con el día a día. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les saludo a todos, a los que nos escuchan por aquí en la ciudad, a los que están lejos y que siguen informándose, estén en cualquier municipio del estado, en otro estado del país o incluso fuera de nuestra república. Bienvenidos a nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo ves septiembre? ¿Ya traemos la banderita tricolor?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, y pues sí, como...
¿Qué tal, Jonás? No asustes, oiga, que tengan un excelente mes patrio. Evidentemente, pues son muchas las celebraciones que enmarcan este mes. ¿Cómo se va a llamar el grupo que va a estar aquí en El Grito?
En el festejo de la Noche del Grito, grupo... ¡Ay, jole! Ayúdenos, por favor. Yo sé que ustedes lo tienen muy presente. Pero...
Y ahora sí va a estar en Plaza de la Liberación, supongo,
sí,
¿no?
Bueno, yo supondría que sí, Mario. Ya no hay obras, no hay nada que lo detenga. Incluso si hubiera un tormentón, pues nada más esperan un rato, ya ha pasado.
No, yo creo que aguantan tranquilamente el tormentón, viendo al grupo.
¿Te acuerdas que hubo una Noche del Grito con Pepe Aguilar hace un tiempo? Y también cayó un tormentón, más les dijeron, espérense tantito, déjenme echarle aunque sea un trapazo aquí a todos los equipos, porque agua y energía eléctrica no combinan muy bien. Y sí, recuerdo que el concierto se hizo, la gente se divirtió, claro, muchos debieron haberse retirado con la lluvia. No sé cómo vaya a estar el...
Grupo Frontera. Sí, va a ser...
Seguro ya nos habían dicho por aquí en el sondeo.
El que estará en el grito, prácticamente, ¿qué es primero, el grito o el concierto?
Primero el grito, Mario.
El grito es como a las 10 de la noche, ¿verdad?
Sí, es ahora más o menos. No es una ceremonia larga, viene el mensaje breve de los vivas para quienes nos han dado patria, que sacrificaron su vida y sus esfuerzos. Alguna frase que luego siempre tienen los titulares del Poder Ejecutivo, no sé si el gobernador vaya a dar algún mensajito por ahí entre líneas, los fuegos artificiales y vámonos al concierto.
Sí, pero bueno, se enmarca porque es un mes de informes. En breve, ¿a qué horas es el de la presidenta? ¿A las 11?
A las 11 de la mañana está iniciado. En estos momentos va camino a Palacio Municipal Sergio Chávez, que estuvo aquí hace unos minutos en entrevista, y pues él se empata con la presidenta. Y la presidenta está citando a las 11. Consulté por ahí con las fuentes de comunicación de Palacio Nacional, me dicen que su mensaje está proyectado para durar una hora o menos, lo cual me parece una buena medida, porque esos mensajes de 2 horas...
Que no dice nada.
Y pues que ya nadie está poniendo atención, pues esos no son muy didácticos, que digamos.
Todos durmiéndose ahí en el evento. Pero sí, entonces hoy es el de Sergio Chávez, que llama la atención que le va a apostar a un centro de autismo. No sé si esté relacionado a la red de hospitales de autismo que está construyendo el gobierno del estado. Ya ve que está uno en el CRIT, otro en Zapopan, otro en Tepa, van por Puerto Vallarta, si mal no recuerdo.
Sí, también.
Y es uno que encabeza el DIF Jalisco. no sé si en este de Sergio Chávez pudiera tener alguna relación para que tenga también el respaldo del gobierno del estado, pero ¿cómo han crecido ese tipo de infraestructuras, ¿no?
Pues es la necesidad urgente, Mario, que tenemos las nuevas generaciones, pues tienen pues esa situación de problemas muy puntuales. Yo a veces me he preguntado, digo, ya que estás comentando el tema, de si antes existían estas condiciones y nada más no nos dábamos cuenta. Pero aparentemente por algunos artículos más especializados que he leído, sí son condiciones nuevas. Las generaciones que están llegando, pues sí traen condiciones específicas en temas de atención, de inquietud. Lo dejaría para un especialista, pero ciertamente sí es una necesidad muy urgente. Es muy claro. Escuché lo que decía el alcalde de Tonalá sobre el tema. Entiendo que no forma parte de esta red que tú estás mencionando, pero también quiero pensar que a nivel médico, pues terminarán conectándose. Finalmente son centros de atención a la población. Desde el ámbito administrativo y político quizás tengan origen distinto, pero ya a la hora de atender a las personas con padecimientos, ahí termina todo por equipararse, por ser lo mismo. Es el mismo cuerpo médico, aunque esté trabajando en diferentes dependencias. Y es mucha la necesidad, fíjate. La gente tiene mucha urgencia de recibir esa atención para sus niños y no es fácil, es muy costoso atenderlos por la vía privada. Entonces sí es algo muy apreciado, sobre todo por las madres de familia, que tradicionalmente son las que más se ocupan de los niños.
Oye, ¿la agenda del gobernador sí va a Tonalá?
No, el gobernador va directo a Ciudad de México. Es de los entre los 300 invitados que es va a tener cierto. La presidenta,
¿a quién
estará
se
el gobernador de Jalisco?
¿A quién se le ocurrió en Tonalá juntar el informe de Sergio Chávez con la presidenta?
Pues yo creo que el propio Sergio. De hecho,
pero es que de entrada
de hecho su informe no es informe.
¿De quién?
Del alcalde. Él va a entregar el documento. Gracias, pónganse a estudiarlo, señores regidores, y con su permiso yo me voy a la inauguración del centro de autismo. Ese es el mensaje.
Pues es que siempre la invitación al gobernador evidentemente es para incluso allí hacerle un recordatorio de los pendientes, ¿no? Evidentemente la ampliación de servicios del hospital que construyó Tonalá y de la ampliación del Peribús, pues son dos temas que siguen pendientes y también por dar más detalles de cómo va el avance, ¿no? De los dos. Pero no sé si va a estar con él, si se fue al México, pues evidentemente no.
El gobernador, ya, si no va ya en el vuelo, pues ya va tarde.
Entonces, no, pues quién sabe si vaya a estar a los otros informes. El martes 8 es el informe de Quirino, ¿verdad?
Quirino Velázquez, el 10, si nos equivocamos, hay que nos corregirán. Juan José Frangé y el 10, Vero Delgadillo. Está pendiente. Bueno, también Tlaquepaque lo tendrá hasta el sábado, la presidenta de San Pedro Tlaquepaque.
El sábado.
Y pues nos quedaría, creo que de los municipios urbanos más grandes, pues pendiente también el del Salto.
Pues yo espero ver que en algunos, sobre todo en los municipios donde hay posibilidad de reelección, pues este es el informe, el mero mero, ¿no? Porque pues ya no van a tener otro antes de la intermedia. Entonces,
pues, ¿cuáles son? Guadalajara y Tlajomulco, ¿no? Y el Salto también.
Y Tlaquepaque, ¿no? Bueno, pues pero sí, se destaca porque dices, a ver, ¿qué obras están presumiendo? Si te fijas, Sergio Chávez está presumiendo entonces el centro de autismo, y no sé si la construcción del hospital, ¿no? Que mejoró las condiciones hasta cierto punto, pero faltan muchas cosas todavía por invertir.
Hay que también medir, ¿no, Mario? Los municipios. Digo, hay una enorme distancia en presupuesto, en obras y en posibilidades, por ejemplo, entre Tonalá y Zapopan, ¿no? Por poner dos extremos, ciertamente hay una gran diferencia.
Si te vas a Tlajomulco, pues destaca, creo que tienen en la agenda la inauguración de obras en Adolf Horn, ¿no? Que también es una avenida importante.
Muy
importante. Que le han metido buen billete entre el gobierno del estado y sobre todo el ayuntamiento, pero pues de las obras recientes que ha inaugurado, está desde el C5, la nueva comisaría, la academia, los centros administrativos en López Mateos y en el corredor Chapala, y vialidades estas que están conectando la zona del aeropuerto, ¿no? El Zapote, la Tijera y la misma Adolf Horn.
Eso todavía es como un proyecto a los años que vienen, ¿no? Sí. Quiero pensar que evidentemente no es la obra del municipio, hablando de Tlajomulco y esas vialidades exclusivamente, no quisiera generar confusión. Pero esa zona, la del aeropuerto, esa parte sur de la ciudad, pues evidentemente irá completándose con el paso del tiempo cuando esté, por ejemplo, la ampliación de la carretera Chapala, que es una obra estatal y federal. Eso pues evidentemente le dará sentido a las vialidades que está pues edificando y mejorando el ayuntamiento de Tlajomulco. Ahí ya se verá un circuito más completo en beneficio de la población de toda esa zona, y que será una población que, pienso yo, irá aumentando, porque se están abriendo muchos espacios pues para la industria y para la vivienda.
Sí.
Pero eso tomará su tiempo, y los alcaldes pues quieren informar de lo que ya está concluido, y pues sobre todo los que tienen aspiración de volver a pedir el voto, que es el caso del alcalde de Tlajomulco, y el caso evidentemente de la presidenta de Guadalajara, de la presidenta del Salto, de la presidenta de Tlaquepaque.
Sí, sería, pero bueno, ahí tiene más o menos un recordatorio de los informes. ¿Usted qué opina? ¿Está satisfecho? ¿No está satisfecho? ¿Quiere pedir algo? Pues háganos llegar sus comentarios.
No, pues imagínate, la lista enorme. Y mi estimado Mario...
Oye, espera, en el contexto del coche bomba de Zacatecas, qué miedo, los tanto informes como los festejos patrios, supongo que van a...
No va a haber, Mario. Digo,
Zacatecas,
con una condición así de inseguridad, evidentemente lo más irresponsable sería convocar a una,
no, pero una concentración masiva. Monreal.
Pues híjole.
Estás viendo.
Digo, es un riesgo, y sin señalar pues a David Monreal, el gobernador, pero pues si está esa presencia de peligro, pues bueno, yo creo que incluso las personas dirían, no, gracias, ahí para la otra, hacemos el festejo aquí en la casa, más sencillito.
¿No han visto las imágenes? Híjole, ayer me tocó ver tanto el momento en que se incendian vehículos, como los efectos de la expansión de la bomba. Impresionante, ¿eh? O sea, sí alcanzó como a 26 vehículos, 11 personas lesionadas, o sea, se ve como zona de guerra.
¿De milagro no hubo muertos?
Sí.
Yo no entiendo.
Bueno, dicen que hay gente grave, pero no, eso sí es un...
Es un foco rojo de emergencia.
Es un atentado que en serio es retador para el gobierno.
Y sobre todo que Zacatecas es uno de los estados donde habrá elección.
Sí.
Sí, es, ya que lo introduces como tema nacional, sí es algo preocupante. Incluso me parece que mereciera una mención del mensaje presidencial. Porque pues va junto con este discurso en el que se ha estado insistiendo en la reducción de delitos. Pero pues ciertamente uno ve que las estadísticas dicen que hay una reducción tremenda de todo, y dices, ¿y ese tipo de asuntos qué? ¿A poco brotan con la humedad?
Pero en la lectura ayer ocurrieron dos cosas importantes. Por una parte, la confirmación de los daños generados por este coche bomba, y por otra parte, como una especie como de compensación, no sé si como distractor o cortina de humo, pero allí el gobierno federal presume un decomiso en Nuevo León de un arsenal de 210 armas. Y tú ves la foto y si dices, ay, pues sí traían ganas de armar estos cuates a alguien. Pero cuando ves el coche bomba dices, pues ¿para qué quieres armas si con un coche bomba te arman toda esta crisis?
Pues son diferentes fenómenos de la violencia, Mario. Yo lo que me quedé pensando con este decomiso, que además fue un logro también con participación de seguridad local de ahí del estado de Nuevo León, ¿cuántos pasarán sin que nos demos cuenta?
¿Cuántos de esos?
Esa es la triste realidad en el discurso político. No, hombre, qué colaboración tan evidente, y cómo hemos mejorado la relación de Estados Unidos y México. ¿Qué hacen en Estados Unidos para detener el flujo de armas? Aquí nos ufanamos de que a lo largo de los últimos 2 años ha habido decomisos de armas. No me acuerdo si la cifra ronda 3,000 y fracción de decomisos oficiales.
En el sexenio manejan 30,000.
Y pues bueno, las cifras desde que me acuerdo pues superan 10 veces.
200,000 al año entran.
Ahí modestamente. Entonces sí, decomisaron un paquete de 200 armas. Pero ¿cuántos no decomisarán? Porque pues evidentemente el trasiego de armas pues es un jugosísimo negocio. Y en Estados Unidos hay gente que se dedica a eso, sabiendo que están armando a cárteles que allá en Estados Unidos son considerados terroristas, y les vale una pura y dos con sal. Siguen en ese negocio ilícito, y yo estoy seguro que en Estados Unidos tienen información de inteligencia que les permite saber que eso está pasando. Bueno, un tema grave también ese, Mario, y hay otros asuntos nacionales que sí quisiera hacer mención porque también ya vuelven a estar en el foco de la atención general. Pero antes agradecerle a los que participaron en nuestro sondeo, un asunto mucho más local y que ya pues rápidamente tenemos que acostumbrarnos, el regreso a clases con todo lo que implica, con la rutina cotidiana, los esfuerzos que hay que hacer para mover a 1,500,000, hay quienes hablan de 1,600,000, hay quienes suben la cifra hasta casi 1,7 millones, pues es un mundo de estudiantes de menores de edad que van a preescolar, primaria, secundaria y que ya están en el ciclo escolar que recién se inició. Y ayer era lo que les preguntábamos, ¿qué es lo más problemático en el regreso a la actividad escolar? Les dimos tres opciones, sin pretender que esas sean las únicas: transporte público, altos precios e inseguridad. Así como se lo estoy mencionando, en ese orden fue la votación de nuestro sondeo, que reitero, no es una estadística pues que pueda entrar como válida, pero sin embargo sí nos refleja ciertas tendencias de puntos de vista. El transporte público es el principal problema, según el 43.6% de quienes votaron. Los altos precios es el principal problema para el 30.8%, y la inseguridad es el principal problema en el regreso a la actividad escolar para el 25.6%. Pues los tres factores tienen una votación alta. Les agradecemos mucho y pues les deseamos lo mejor en esta actividad cotidiana y que empieza pues hasta que termine el ciclo con sus periodos vacacionales. Ya habrá que esperar a fin de año las primeras vacaciones, que serán las decembrinas, después ya el año entrante el periodo de descanso de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y ya de ahí pues de bajadita hasta cerrar el ciclo escolar. Gracias a quienes se manifestaron, a quienes dieron su punto de vista. Ayer leíamos varios de los mensajes, hay quienes comparten también más información. Y hay quienes un tanto bromeaban, dicen, no, el problema más difícil es despertar a los niños. Ayer dábamos cuenta de ello. Gracias, el viernes estaremos planteándoles otro sondeo, seguramente tendremos mucho material para compartir. Y Mario, hay algo que me parece pues importante también de mencionar, aunque nos quede un tanto a distancia, pero influye en nuestra vida, en nuestra organización, tanto gubernamental como social, de manera pues contundente. Inicia el periodo ordinario de sesiones, se convoca a los 500 diputados, a los integrantes del Senado. Por ahí se menciona, pues, con sorpresa, que Enrique Insunza, pues, parte de este escándalo del caso Sinaloa, muy campante se presenta en el Senado. Hay quienes lo ven como un agravio, como un reflejo de la falta de operación de la Fiscalía General de la República, un reto que le lanza este personaje pues a toda la estructura de gobierno, porque simple y sencillamente se pasa todo por el arco del triunfo. Y pues ahí está el señor Enrique Insunza, ya se presentó, digo, no sé qué puede hacer en el Senado. Trasciende el día de hoy en diferentes publicaciones cómo se reparten el pastel ahí Adán Augusto López y otros integrantes de Morena, y está el caso, que hay que decirlo, el de Andy López y Gonzalo López Beltrán, los hijos de Andrés Manuel, que se dejaron ver la semana pasada, o bueno, los estuvieron checando, pues dándose la vida de lujo a la que ya están acostumbrados, en un restaurante exclusivo, viviendo en el, pues en la abundancia que para la mayoría de los mexicanos pues una anécdota, y ese sería quizás el menor de los problemas. Acostumbrados están y seguirán haciéndolo, a vivir en esa abundancia que contradice el discurso de austeridad que postuló su padre, el expresidente, y que postula su partido. Pero pues hay reuniones con empresarios, con la cúpula, y se siguen reflejando los negocios multimillonarios en los que intervienen los López Beltrán, pues como una suerte de conexión con sus enormes influencias en el gobierno federal y el reto que eso representa para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es parte de, hacemos una primera pausa, una actividad intensa la que se está generando, igual que a nivel local, en el Congreso del Estado y con las relaciones de las autoridades locales. Una declaración del gobernador ayer me pareció muy interesante, Mario. A los que quieran ser candidatos y candidatas, deben renunciar a sus cargos este mes, incluidos los que sean diputados. No habló nada más para los que forman parte del gabinete. Vamos a ver cuántas renuncias se dan, cuántas licencias se solicitan, porque ya les pusieron la fecha fija. Es en septiembre cuando tienen que decir, con permiso, yo quiero aspirar a un cargo de gobierno. Todos son temas que ameritan un análisis interesante.
Oiga, rápidamente me llama la atención, cambiando totalmente de tema, están enviando un boletín del Ayuntamiento de Guadalajara donde dice que se hizo un operativo en el centro histórico y que detuvieron a una pareja por fraude por el juego de la bolita. El juego de la bolita. Y luego,
¿en el centro histórico de dónde?
Guadalajara. Fíjese.
No más la desvergüenza. Ese tipo de timos y de engaños suelen hacerlos por allá en las zonas más periféricas donde confían en que no haya presencia de seguridad. A estos le dijeron, hombre, en el centro es donde está la gente, vámonos, sí, ahí.
Dice, se realizó un operativo, frustraron un presunto fraude relacionado con el juego de la bolita y detuvieron a una pareja. Durante un recorrido de vigilancia por Avenida Juárez y Maestranza, observaron a una mujer que pedía ayuda, por lo que detuvieron la marcha. Al entrevistarla, le dijo a los oficiales que no dejaban salir a su esposo de un local de juegos de azar de la bolita, porque le decían que tenía que pagar 7,000 pesos, pero ya les había entregado dinero. La mujer señaló a un hombre y una mujer a quienes luego de una revisión conforme al protocolo le localizaron 4,000 pesos que presuntamente les entregó la víctima, así como un tablero y boletos para juegos de azar. Ay, lo que estoy viendo es cómo hacen el fraude.
Pues te engañan, Mario. Crees que puedes ganar y en realidad todo está preparado.
Mira, ¿tú lo habías visto? Es como con canicas.
No lo había visto.
No, pues wow. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque acuérdese, nadie regala dinero. A mí me caen gordos hasta los pajaritos esos que te dicen,
pero
prueba tu suerte. Y ahí tienes al pajarito sacando boletitos y dices, ay, mi amigo.
Fíjate que ese tema del pajarito, que sí lo he visto, me parece casi como una tradición.
A mí me cae gordo.
Yo nunca lo... Más bien, ¿sabes dónde lo vi? En las películas, en las que te gustan mucho, en las de Cantinflas. Es como una tradición, pero ahí no hay timo, Mario. Ahí se supone que el pajarito te lee la suerte.
Pues nomás que tienes que pagar para que te la lea.
Sí, claro. No, bueno, Mario, ¿crees que el pájaro come aire o qué? Sus granitos de...
Se me hace la cosa más pirata.
Pues son tradiciones. Yo lo respeto. Yo no comulgo, no creo en ese tipo de lecturas de la fortuna. Pero, pues bueno, hay gente a la que sí le gusta. Lo que sí me parece increíble es que haya personas que crean que los juegos de azar en la calle pues son lícitos, que les van a dar chance de ganar. Claro que no. Son una bola de delincuentes, pues nada más anda viendo a ver cómo le quitan el dinero a la gente.
Sí.
Pues a ver si luego nos enteramos de más detalles de estos.
El juego timadores de la bolita.
Está Lulú Torres en los teléfonos, tenemos abierto el chat de WhatsApp, volvemos después de un corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a aprovechar unos minutos para tener una charla muy distinta de los asuntos políticos, pero importante para quienes vivimos en la ciudad y quienes eventualmente nos hemos acercado o necesitaremos, déjeme decirlo así, de las atenciones de una gran institución en nuestra ciudad, de los hospitales civiles de Guadalajara, que además empiezan, y espero que en pocos años ya lo veamos, a salir de la ciudad y a tener también hospitales de escuela en otras ciudades del estado de Jalisco. En concreto, esta mañana queremos saludar al doctor Ernesto Barrios, él es jefe de la unidad de medicina materno-fetal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. El día de ayer, déjeme comentarle, pues se dio cuenta del Día Mundial en una rueda de prensa con especialistas del nosocomio, Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada. Y evidentemente, pues todo esto está en torno de la atención a las mujeres que están en proceso de dar a luz y que necesitan una atención muy puntual.
El tema de la muerte materna, ¿no?
Que es algo que hay que tratar de evitar a toda costa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Insisto, doctor Ernesto Barrios, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Muchas gracias, doctor. Doctor, pues si nos pudiera ilustrar para conocimiento de nuestros radioescuchas, insisto, creo que todos tenemos una experiencia directa o indirecta de la cercanía con los hospitales civiles, si nos pudiera comentar en qué consiste esta actividad, a qué está enfocada esta actividad relacionada con el Día de la Obstetricia y la Mujer Embarazada.
Sí, pues es un día para conmemorar este pues maravilloso evento que es el estar embarazada y dar a luz a un nuevo ser vivo, a una nueva persona. Y bueno, la tarea a la que nos hemos enfocado y que esa es la promoción que nos ha hecho desde la Organización Mundial de la Salud, pues es a reducir las complicaciones que puede tener el embarazo. Sabemos que es un proceso fisiológico, pero no está exento de complicaciones. Sobre todo muchas mamás que tienen problemas ya previos a embarazarse, me refiero a hipertensión, diabetes, que son de los principales, y que en nuestra población son muy frecuentes. Estoy hablando, por ejemplo, la diabetes es alrededor del 15%. En nuestra población hablo, pues la población que nosotros manejamos en hospitales civiles, que es la mayoría del estado de Jalisco, zona metropolitana de todo el estado, y estados circunvecinos que nos derivan pacientes, pero hablo que alrededor del 30-40% de las embarazadas van a tener alguna complicación. Y muy frecuente, como ya lo sabemos, la obesidad en nuestra población. Y la obesidad pues nos lleva a tener enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Es por eso esa incidencia o frecuencia tan alta de problemas durante el embarazo. Y obvio, pues una diabetes, una enfermedad hipertensiva crónica nos va a llevar a problemas tanto para la madre como para el recién nacido. Y pues este día lo conmemoramos promoviendo la vigilancia o el control prenatal, que todas nuestras pacientes o mujeres, en cuanto se dan cuenta que están embarazadas, acudan inmediatamente para llevar a cabo un control prenatal adecuado. Un control prenatal adecuado que nos va a permitir hacer intervenciones tanto en el manejo de la alimentación, en el manejo de esas enfermedades o en prevenir la aparición de las mismas. Y eso es lo que, o la tarea a la que nos damos con conmemorando este día, ¿no? En tratar de que sea lo más sano posible para la embarazada y para ese recién nacido que viene en camino, evitando complicaciones. La más grave, que es nuestro indicador, es la muerte materna, pero sin embargo yo siempre lo comento porque es muy importante. Eso es el caso más grave, ¿no? Pero muchas de las embarazadas que tienen complicaciones pues van a quedar con secuelas, enfermedades crónicas que no son nada agradables o favorables para su vida normal. Me refiero daños renales, hipertensión ya crónica, dentro de las más frecuentes, pero hay una serie de más problemas que pueden quedar pues ya como un problema de salud para siempre. Esto obviamente disminuyendo su condición y su calidad de vida para toda la vida.
Doctor, déjeme preguntarle por algo que nos acostumbramos durante muchos años a tomar como un indicador de lo que es la eficiencia o el progreso de nuestros sistemas de salud. En todos los países siempre se medía, y yo suelo encontrarlo, la maternidad, la mortalidad materna con relación con el embarazo. Y a lo largo de los años es como un indicador permanente. ¿Qué tanto mejora el sistema de salud en tanto que logra con éxito el alumbramiento? ¿Cómo andamos en ese indicador? No sé si usted tiene los datos nacionales o estatales. ¿Hay posibilidades de sacar adelante, de manera eficiente, un embarazo?
Sí, la verdad es que, hay una situación que puede ser cultural. Tuvimos, en cuanto a la mortalidad materna, se ha ido reduciendo al pasar de los años, obviamente con la mejora de las instituciones, tanto en su infraestructura como en la preparación de los médicos. Creo que, hablando de nuestro estado, tenemos una red de hospitales, tanto por el sector salud Jalisco, y sobre todo destaco el trabajo de hospitales civiles, donde tenemos una infraestructura muy apropiada para el manejo de pacientes, sobre todo con alto riesgo, que son las que pueden tener estos desenlaces de muerte materna. Y la mortalidad materna sí se ha ido reduciendo con el tiempo. Tuvimos un repunte en lo que fue el año 2020 y 2021 por la pandemia de COVID, que sí hubo muchas embarazadas que se complicaron con este problema, pero que además todo el sistema de salud estaba volcado a lo que era manejar o tratarla y limitar la pandemia. Pero a partir de ahí se ha reducido bastante. En nuestro país, aproximadamente de tener alrededor de 800 muertes maternas en todo nuestro país, en los últimos años estamos alrededor de 500. Sí ha habido una reducción importante. Pero un tema que considero relevante es que nuestra población, y digo que puede ser cultural, y hablando de la salud en general, no acudimos a valorarnos de manera preventiva. Es decir, en nuestra población acudimos cuando algo nos duele, cuando nos sentimos mal. Y efectivamente el embarazo, yo mismo lo decía, es un estado fisiológico, es un estado natural que no debemos considerar una enfermedad. Sin embargo, con todo lo que tenemos en la actualidad, me refiero en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestro sedentarismo, tenemos una incidencia, por decir algo, de obesidad muy alta que nos lleva a enfermedades. Entonces el embarazo ya se complica. También tenemos muchos embarazos en adolescentes, que también es rara un adolescente que no va a tener alguna manifestación de problemas o complicaciones. Entonces, tanto embarazos en adolescentes como embarazos también en edades arriba de los 35, 38 años, y toda esa problema de metabólico como es la obesidad, pues nos lleva a complicaciones, que este grupo o estos grupos de zonas son los que pueden tener complicaciones. Y yo decía que es algo cultural, porque el mensaje y algo que queremos hacer con esta conmemoración o promover la obstetricia y a la embarazada, es que en cuanto una paciente o una pareja se da cuenta que está embarazada, debe acudir a una revisión. Y la primera evaluación es muy importante, porque a partir de ahí, con todo lo que nosotros al entrevistarla hacemos, algo que llamamos nuestra historia clínica, que interrogamos antecedentes, pesamos, medimos, si hay enfermedades y antecedentes familiares, todo eso nos da herramientas para conocer bien a esa embarazada y saber hacia adelante qué complicaciones puede tener, y entonces proyectar y hacer un manejo individual para cada una de ellas. El tema, como lo digo, es que nuestras pacientes no acuden a evaluación, y tenemos toda la infraestructura en el estado. Realmente es algo que hemos o se ha estado logrando al paso de los años, pero necesitamos que las embarazadas pues lleguen no solo a parir, sino que lleguen desde que se dan cuenta que están embarazadas, para hacer una vigilancia y un proyecto para vigilancia de ese embarazo. Idealmente, pues dentro de los primeros 3 meses del embarazo. Incluso lo ideal en un mundo ideal, pues sería que una persona que planea embarazarse pues fuera desde antes para evaluarse y saber si hay anomalías, enfermedades, y corregirlas o tratarlas, y que esté en el momento más óptimo de esos problemas, me refiero, en la mejor condición médica para poder embarazarse. Entonces, creo que tenemos todo para poder hacer una reducción de todas estas complicaciones, incluyendo la muerte materna o secuelas que pueden dejar estas complicaciones, pero sí, el llamado es a que toda mujer que se embaraza o la pareja que ya concibió un embarazo acude inmediatamente para que se dé este proyecto y reducir al máximo complicaciones para ella y para su bebé.
Pues doctor Barrios, le agradecemos mucho por el mensaje. Creo que usted reitera las llamadas de atención, lo más conveniente, y sobre todo la prevención. Espero que todas nuestras radioescuchas pues que están en esa situación o que se lo puedan comunicar a quienes estén en la posibilidad de un embarazo, pues pasen el mensaje. Se puede acudir a los hospitales civiles o a otros nosocomios de nuestro sistema público de salud. Le agradecemos mucho.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es el doctor Ernesto Barrios de esta unidad de atención materno-infantil en el Hospital Civil de Guadalajara, en el nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, el que está ahí cruzando la calzada.
Oye, que sí, sí van a la baja las muertes maternas en Jalisco. En el 2021 se les disparó a 61 muertes maternas, bajó a 2022 a 43, en 2023 a 33, hubo un repunte en 2024, subió a 48, pero el año pasado cerró en 32.
Y entonces, es una tragedia, Mario, porque sí. Pues con todo el conocimiento, que ya no hay nada que descubrir.
Sí, sí,
y con toda la infraestructura.
Suena a negligencia, a descuido.
Y cada vez que no se le brinda una atención a una persona, a una mujer embarazada, bueno, pues eso se convierte en un escándalo. Sí. Pues, ¿qué les pasa? Bueno, aquí es una nota de atención prioritaria cuando una mujer tiene que dar a luz en un espacio público, pues porque no alcanzó a llegar, algo pasó, pero... Sí, es un indicador que mide nuestro sistema de salud, evidentemente. Pues bueno, un recién egresado de medicina es médico, cirujano y partero. Es parte sí. De la formación fundamental de cualquier doctor.
Tenemos que hacer una pausa, pero córrele, porque tengo la lista de las nuevas 103 colonias que Derechos Humanos está señalando con agua turbia.
Muy bien, Mario. Faltan bastantes más. Volvemos después del corte.
Estamos de regreso. Oiga, rápidamente, Derechos Humanos acaba de enviar un boletín en donde, en pocas palabras, dice: entrega de segundo listado de 103 colonias relacionadas con asuntos sobre el suministro y la calidad del agua potable. Y viene un rollo, puro rollo. Bla, 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 bla.
Bueno, aquí es importante recordar, Mario. De acuerdo con lo que se aprobó en el Congreso del Estado, cada mes se estará revisando el listado de colonias. Y como ya lo sabemos todos, porque además ustedes nos están informando, pues esta semana se reactivó el mal olor. Hay una cantidad enorme de colonias en varias zonas de la ciudad donde se está reportando que otra vez regresó el mal olor al agua que sale por la llave.
Oye, nomás son como 500 palabras y dices, ya casi 500 palabras para decir que del 1 al 31 de agosto, la comisión recibió 211 quejas relacionadas con desabasto y mala calidad del agua, de las cuales 10 corresponden a quejas colectivas. Y rollo. Esas las tiene que evaluar el CIAPA para luego decir el CIAPA, listo, las incluimos o no, a las 203 que ya están recibiendo el subsidio del 80% en el recibo del agua. A ver, le voy a tratar de decir algunas colonias representativas que... Si es por perímetro, pues puede ser que sean por esa zona, ¿no? Alcalde Barranquitas de Guadalajara, pues está... Siempre hemos sabido que ahí hay problemas,
sí,
¿no?
Sí, nada más que no lo habían incluido.
Centro de Guadalajara.
Toda la zona del centro.
Country de Guadalajara. Cuauhtémoc de Guadalajara. Lagos de Oriente. Lomas de Independencia. Mexicalcingo. San Isidro en Guadalajara.
Fíjate,
San Miguel de Mezquitán, Guadalajara.
Déjame, te interrumpo brevemente, Mario. De la hasta que llegaste a San Isidro, es toda la mancha del centro.
Sí, desde, sí, como toda la ceja, ¿no?
Todo el centro, desde Alcalde Barranquitas, ubícate como si vas hacia la catedral.
Sí.
Todo ese corredor, hasta Mexicalcingo, y luego San Isidro ya es el oriente de la ciudad, hasta allá, pues Plutarco Elías Calles, Oblatos, Lomas de Oblatos, Balcones de Oblatos, también en esa ciudad. Y veo aquí el listado también hasta la Minerva.
Sí, y luego siguen Tlaquepaque con el Álamo, Camichines, Fobiste, Miravalle, Infonavit, Revolución, La Duraznera, Las Liebres.
La Duraznera y Las Liebres, por allá ya la salida al aeropuerto también es una mancha urbana muy amplia.
Y luego en Tonalá, Lomas del Laurel, Los Camichines 2, Loma Dorada, Colinas de San Carlos, Los Amiales, y luego en Zapopan, Agua Fría, Arboledas de Zapopan, Balcones de la Cantera, Chapalita,
No, 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 qué barbaridad.
El Coli. Y
no, pues
Santa ve. Lucía, Tulipanes.
Fíjate, desde Chapalita, desde hasta San Juan de Ocotán, Santa Lucía, pues bueno, de lado a lado, de todo el municipio de Zapopan.
Pues hay chamba en el CIAPA.
No, qué barbaridad. Bueno, es que 103 colonias.
No sé si se repiten algunas.
Bueno, estrictamente estamos leyendo la lista de colonias que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La comisión simple y sencillamente recibe las quejas, las acumula, las ordena y se las envía al CIAPA. En el CIAPA es donde tienen que valorarlo, en la Junta de Gobierno, elaborar el listado y dar cuenta de ello, porque en este mes se tiene que activar ese descuento del 80%. Me gustaría saber cómo les ha ido a los que quedaron en la lista de las 203 colonias, porque había una confusión. ¿Tengo que ir a pedir que me hagan el descuento? Y lo repitió varias veces el director del CIAPA. No.
Automático.
Es automático. Está tu casa en la colonia y la colonia está en la lista, te tiene que llegar el 80% de descuento. Bueno, pues ahí está. Pues es un asunto fuerte, Mario. Me parece incluso grave, porque apenas la semana pasada el propio CIAPA había dicho tenemos una reducción en las quejas. Y pues bueno, se está otra vez generando. Nosotros lo medimos con la reacción de ustedes. Se está generando otra vez una insistencia de la población sobre malos olores del agua. Rápidamente, Mario, ¿de qué sirve la lista? Mi esposo fue a pagar y no le quisieron hacer ningún descuento. A un señor tampoco, que le dijeron que fuera a pagar al Congreso. Son exageradamente groseros, es la queja, dice la señora Alma Rosa, sobre todo en las oficinas de Río Nilo. Ahí no se puede arreglar nada. Dice el doctor Villa, mi colonia está incluida. ¿Tienen información de cómo obtener el descuento del pago del agua? Doctor Villa, pues se supone que es, justo lo acabo de mencionar, declaración del director del CIAPA.
Sí, pero primero tiene que dictaminar el CIAPA que sí, efectivamente...
Si la lista ya la hace oficial el CIAPA, se supone que ese descuento debe ser automático. Dice el doctor Villa que acudió a la unidad Prisciliano Sánchez, el recibo sin descuento, que porque ellos no saben nada. No, ciertamente, las personas que trabajan ahí en las oficinas pues, simplemente cobran, ¿no? Ellos no disponen. El recibo ya tiene que llegar con el descuento incluido. Carlos Sánchez, si me permiten comentar, el motivo por el cual el presidente de Tonalá no dará su informe de gobierno es que no hay nada de obras que informar, es el único que cumplirá 9 años gobernando, 3 años por el PRI, 6 por Morena. Saludos, es una crítica. También por aquí dice, bueno, la señora Alma Rosa dice que la trataron con la punta del pie en esas oficinas del CIAPA. ¿Por qué no han mencionado la balacera de ayer domingo en la Plaza Tapatía? Bueno, eso es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. En la colonia Zona Oblatos también sale sucia, ¿sí? La señora Rodríguez, en Casa Jalisco también está saliendo el agua café con muy mal olor. Pues yo me imagino que deben tener unos buenos filtros, ¿no? José Luis, bueno, este es un mensaje para nuestro amigo José Luis. Agustín Barbosa, según el invitado, la mujer en su embarazo tiene a una persona, un ser vivo, ¿por qué se permite matar a un ser humano? Ah, este ya es otro asunto, don Agustín.
Pues se nos fue el tiempo. A ver, mañana leemos con detalle las llamadas, pero bueno, a ver, Juan Manuel González dice, el descuento no es automático. Teresita López pregunta, ¿está incluida la colonia Jardines de Alcalde? Raúl Castro dice, me hubiera encantado que la presidenta en su informe hable de mejoras sobre el huachicol, servicios médicos contra la corrupción. Benjamín García, no creo que en el informe diga más que en sus mañaneras, puras mentiras. Luz Berta Mesa dice, por la monumental, cortaron un árbol y está muy frondoso, está entre Puerto La Paz y Monte Albán y Chichen Itza por Telmex. Gracias a Rosario.